Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente. Esta es su entrevista, la entrevista de la semana. 107.5 es su dial, el dial de la radio de la Universidad de Los Lagos y las pantallas de Ulagos TV. Bueno, usted ya la está viendo, quien está en televisión y la va a escuchar, quien está en radio, porque vamos a presentar a quien me acompaña aquí en el estudio, Bárbara Seguiel, biotecnóloga, trabaja en el laboratorio de biotecnología de... Escuche bien, extremófilos, todo esto nos va a explicar ella después. Del programa de investigación en biotecnología y biomedicina del Departamento de Salud de la Universidad de Los Lagos. Un poco largo, pero muy importante. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida a la entrevista de la semana.
Bien, muchas gracias.
Gracias a ti. Y vamos a explicar esto, pero sí, mejor de inmediato y después vamos a abordar otros puntos. ¿Qué significa esto de laboratorio de biotecnología de extremófilos? Hemos comentado una vez cuando vino... Alex González, ¿cierto? Que tiene una particularidad, estos crustáceos.
No, microorganismos.
Microorganismos que pueden sobrevivir a grandes extremos de temperaturas del desierto o de la Antártica.
Sí.
Ya, ¿y qué es lo que hacen ustedes ahí con estos microorganismos? ¿Los estudian para qué?
Bueno, los microorganismos en sí tienen diversas aplicaciones. Ya, entonces nosotros vamos trabajando desde la base de caracterizar los microorganismos que hemos encontrado. Tenemos microorganismos de la zona subantártica, que viven en ambientes muy fríos. Tenemos microorganismos de las termas, que viven a temperaturas muy altas. También hay extremófilos que son salinos, ya que viven en ambientes, cierto, muy con altas concentraciones de sal. Y así en diversos ambientes extremos, ya, por eso extremófilos. Y nosotros vamos trabajando con ellos y vamos viendo qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos conseguir de estos microorganismos, porque estos microorganismos al vivir en estas zonas extremas tienen que desarrollar ciertas habilidades para poder sobrevivir en este ambiente. No es de forma natural. Entonces, todas estas características que ellos van desarrollando, nosotros les vamos buscando un uso a través de la biotecnología en diversas áreas. En este momento, claro, el programa está más enfocado a lo que es biomedicina. Por lo tanto, estamos buscando caminos por ese lado.
Porque con estos microorganismos se podría llegar a plantear, no sé, pues, avances para contrarrestar ciertas cosas, por las características que tienen, son muy fuertes para sobrevivir.
Sí,
a estos extremos me refiero.
Sí, tenemos diversos microorganismos. Hay algunos que producen ciertas enzimas que nos interesan, sobre todo en el área industrial, por ejemplo. Conocidas son las bacterias que se utilizan, por ejemplo, el ejemplo más común es el de la degradación de la lactosa para la gente que es intolerante a la lactosa, por ejemplo. Nosotros tenemos otras enzimas, como la amilasa, por ejemplo, que degrada el almidón, por lo tanto también permite que los alimentos sean digeridos de mejor forma o más simple para el organismo. Y de ahí nosotros vamos viendo qué características podemos tener. En este momento también tenemos microorganismos que estamos viendo la capacidad que tienen de degradar otros sustratos y ahí vamos buscando, innovando y jugando un poco con la ciencia, viendo qué es lo que podemos hacer con ellos.
Y una pregunta que siempre se hace la gente, las auditoras, y nosotros también lo hacemos porque la idea es poder explicar detrás de todo este estudio, de estas posibilidades, ¿esto tiene una aplicación concreta para la ciudadanía en algún momento?
Sí, nosotros, por ejemplo, en este momento estamos terminando un proyecto en el cual nosotros estamos ocupando estos mismos microorganismos o parte de ellos para lograr obtener un alimento de pez, ya que la idea es aumentar el potencial de este alimento para que el pez, el salmón, a la larga, sea un mejor producto, tenga mayor valor comercial. Y al mismo tiempo disminuir los procesos previos. Entonces, esa es alguna de las aplicaciones, por ejemplo, que en este momento estamos trabajando.
Algo concreto. Y ahí, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes ya lo trabajan? Porque ya tenemos muy claro que la ciencia de verdad, no la de las películas, es un proceso lento. No va con los tiempos cortoplacistas, ni de políticas públicas, ni de gobiernos, ni de ciencia ficción. Entonces, a raíz de eso, o a través de este proceso, ¿qué viene después si ustedes, por ejemplo, concretan? ¿Se patenta algo así la universidad en su rol de universidad pública? ¿Cómo ustedes le entregan esto a la industria? ¿Cómo
sí, bueno, hay varios caminos. Se puede patentar, también se puede trabajar a través de una empresa, se puede sacar al comercio. Obviamente faltan aún muchas pruebas porque estamos hablando de un alimento, por lo tanto a la larga, ¿cierto?, el final de la cadena trófica van a ser los humanos. Por lo tanto tenemos que asegurarnos también que estos microorganismos o aquello que usemos de ellos no sea dañino para nosotros.
¿Cuánto tiempo estamos hablando, estimado?
No podría darte un...
¿Dos años?
Porque depende.
¿Cinco años?
Es que depende. Si los resultados son favorables, en un año podríamos tenerlo. Pero si no, van pasando, va pasando el tiempo y esto puede ir...
Hasta que sea verificable y todo comprobado.
Sí, para que estemos 100% seguros de que no es dañino. Entonces, es un proceso, como vamos a llegar al humano a final de cuentas, es un proceso muy largo. El proceso inicial es más simple. La primera parte, porque de caracterizar todo esto y llevar la idea y como presentar la idea con los resultados que ya tenemos, eso, entre comillas, no es tan lento. Eso demora aproximadamente un año. Pero después, las etapas siguientes, cada una va siendo más compleja. Entonces ahí el proceso se va alargando y no tenemos un tiempo que yo te pueda decir demoramos tanto.
Claro, ya. Y sí, se entiende. Y en términos de, por ejemplo, ¿cómo llegan estos microorganismos acá al laboratorio? ¿Ustedes van, los extraen, alguien los saca? ¿Cómo se hace?
Sí, bueno, se hace una toma de muestra que se le llama. En este caso, claro, fueron viajes a la zona de Magallanes. También nosotros trabajamos con profesionales, con científicos de allá de la Universidad de Magallanes.
Entonces, hay un enlace.
Sí, trabajamos con ellos y con la Universidad Autónoma en este proyecto, por ejemplo.
Y para extraer un tipo de microorganismo así, porque hemos visto, por ejemplo, acá la doctora, no sé, Norca Fuentes, que es especialista en aguas, en ríos. Ella va, se coloca su traje de agua, va con ahí unos artefactos, extrae agua del río y después se analiza y aparecen ahí todos. Pero acá, ¿cómo es un proceso?
Es más o menos similar.
¿En la nieve, en el desierto?
Es más o menos similar. En general se va, principalmente cuando vamos específicamente a una toma de muestra, se va con un tubo Falcon, que se llama, o un tubo graduado, ¿cierto? Este tubo bien estéril. Y nosotros con eso tomamos la muestra en el lugar y después eso se llega al laboratorio a procesar. En el caso nuestro, lo que hacemos al llegar al laboratorio es hacer crecer los microorganismos. Todo lo que podamos encontrar. Y de ahí empezamos a seleccionar con qué es lo que vamos a trabajar.
¿Hacerlos crecer en el laboratorio?
En el laboratorio.
¿Cómo se hace eso?
A través de un medio de cultivo. El medio de cultivo es como el alimento que nosotros le damos a las bacterias. Y se puede presentar de dos formas, o en líquido o en sólido. En sólido, para que se hagan una idea, es como una jalea. Ya. Tiene como esa textura. Nosotros ahí encima podemos poner nuestra muestra, ¿cierto?, de agua, de suelo, de lo que tengamos, y van a empezar a crecer nuestros microorganismos.
Pero me imagino que toda esa muestra que ustedes sitúan para este microorganismo es porque también tienen la base previa de lo que le pueden entregar. ¿O es que ellos están capacitados como para que, no sé, voy a decir algo, pero le colocan tierra, le colocan agua y ellos van a sobrevivir?
Es como eso, sí. Lo que pasa
es que hay, son terribles estos.
Hay microorganismos, muchachos. O sea, hay medios de cultivo que son como generales, por decirlo, que tienen como los nutrientes esenciales que cualquier microorganismo debería soportar. Pero hay algunos que tienen requerimientos un poco más especial y con eso vamos a ir trabajando de distintas formas.
Ya. Y dentro de todo lo que nos está explicando, Bárbara, muchas gracias a las explicaciones, porque eso es lo que muchas veces queremos, que la ciencia, o sea, siempre se debe explicar la ciencia, y nosotros como medio de acá, de la Universidad de Los Lagos, la idea es ser el puente del conocimiento. Entonces, no sacamos nada con que me hables en términos de un paper, si no vamos a traspasar a la ciudadanía. Así que, excelente, Bárbara. Y en ese mismo sentido, cuéntanos un poquitito, ¿de dónde eres tú?
Yo vengo de Temuco. Yo estudié en la Universidad de la Frontera.
¿Cuándo surge en ti esta curiosidad del ámbito científico? Esta capacidad de asombro, me imagino, el por qué.
Bueno, mi mamá dice que de chiquitita siempre fue muy de los por qué. era de esas niñas que no llegaban a un por qué final. Siempre por qué, por qué, por qué.
La tu mamá estaba ahí.
Sí, un poco loca. Pero bueno. Y después, cuando ya estuve en el colegio, en la enseñanza media, me gustaba mucho la biología. Me encantaba. Tuve una profesora en la media que yo la recuerdo con mucho cariño porque ella realmente era una persona apasionada por la biología. Y ahí fue como mi enfoque. O sea, ya iba a ir al área de la biología. Ahora tenía que definir a qué. Y bueno, entre mis alternativas estaba agronomía o biotecnología. Entonces tuve que ahí tomar una decisión un poco difícil a los 17 años, pero no me arrepiento. para nada.
Y desde ya llegaste acá al laboratorio, ¿cierto?, de biotecnología y de extremófilos. Ahora, ¿la biotecnología se infiere que es de biología y tecnología?
Oh, ahí tenemos un problema, porque biotecnología en sí, como término, en la aplicación, en la industria sí se conoce y se relaciona, ¿cierto?, a aplicaciones relacionadas a sistemas vivos, sistemas biológicos. Pero cuando uno lo habla en otros ámbitos, por ejemplo, dentro de la universidad en general, la gente piensa que es lo mismo que tecnología médica. Ya, no sé, un acercamiento palabra.
La parte de la palabra, pero bio está como sí. Clarito que es de biología.
Sí, o sea, nosotros como biotecnólogos lo que hacemos es abarcar todas las áreas. O sea, yeah. Nosotros abarcamos el área médica, el área animal, el área vegetal, el área ambiental.
Ah, ok. O sea, es un mundo fascinante de descubrimientos ahí.
Sí, es muy amplio.
Y acá en el laboratorio, ¿desde cuándo estás, Bárbara?
Yo llegué al laboratorio a principios del año pasado. Llevo ya, voy a cumplir 2 años casi, así que sí.
¿Cómo ha sido tu experiencia?
A mí me encanta, yo disfruto mucho estar en el laboratorio, la verdad es que me gusta mucho lo que hago, es súper entretenido el ambiente, el espacio también, como te digo, esto es un poco jugar, entonces de repente no tengo la respuesta, pero la puedo buscar y la busco por aquí o la buscamos por allá. Bueno, trabajo con Alex González, como sí. Habías mencionado, él también es muy curioso, entonces la verdad es que surgen cosas todos los días.
Y también ustedes tienen ahí estudiantes que hacen pasantía. ¿Quiénes están en estos momentos, por ejemplo, durante este periodo?
Mira, en este momento tenemos trabaja Rosemary con nosotros, que ella es tecnólogo médico, también hace clases aquí en la universidad y nos está prestando apoyo. Tenemos a Luz Quispe, que creo que también igual la entrevistaste.
Ah, sí,
ella
de
es
Perú.
Sí, ella viene de intercambio de Perú, ella está haciendo un posgrado, está haciendo su intercambio de doctorado acá. Tenemos en este momento a Camilo López. Camilo viene de la Universidad de Magallanes, él es alumno tesista de Ingeniería Química. Justo en este momento también teníamos estudiantes de pregrado que nos están apoyando, así que el equipo es súper diverso de todas las áreas.
Y muy dinámico entonces.
Sí.
O sea, para que nos vayamos haciendo la idea, claro, si bien estás encerrada, entre comillas, estás en un laboratorio, no estás como encerrada ahí, ¿cierto? Sin mirar el mundo, porque hay justamente la pasión que se denota de las palabras y de, bueno, usted la ven, la escucha, pero yo siento la energía cuando decía que descubriendo, es muy importante. Y ahí, dentro de lo que es el programa de biotecnología y biomedicina, este programa surge hace poco tiempo, sí, en la universidad.
Sí, el año pasado ya se oficializó, así que ahora estamos armando todo, o sea, ya estamos trabajando en realidad dentro del programa nosotros como laboratorio y también tenemos, por ejemplo, el área de cultivo celular que también está corriendo ya en el laboratorio, así que tenemos un poco de todo en realidad.
Y la pregunta que te quiero hacer, si es biotecnología y biomedicina, viene una carrera de medicina, salud, ustedes entonces hacen un trabajo interdisciplinario con las carreras de la salud.
Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora el proyecto que ya está en curso es un proyecto directamente con el hospital. Entonces también vamos a trabajar con ellos para tratar de encontrar soluciones a algunos problemas que ellos están teniendo dentro del hospital.
¿Cómo que se puede saber? Para contar en la comunidad o es secreto.
No, por ejemplo, ahora estamos en un proyecto en el que estamos analizando los microorganismos que están presentes en algunas zonas del hospital.
Ah, ya, y que pueden interferir en lo que es...
En cualquier parte del proceso.
Claro, porque es un lugar que debe estar limpio, higienizado.
O sea, claro.
En todos los sentidos de las palabras.
Sí, esa es la idea, término. Pero como ya saben, existen ciertos microorganismos que son resistentes a muchas cosas, entonces... de repente estos microorganismos no están descritos. El mundo de la microbiología es un mundo que no tiene final, porque o sea, todos los días se
con
descubre un microorganismo nuevo.
Comienza a salir
sí,
otro.
Sí, no, y cada día aparece uno nuevo en un ambiente distinto que resiste distintas cosas o que vive con distintos sustratos. Entonces hay que estar como súper actualizado en el tema.
Oye, pero qué relevante lo que planteas tú. O sea, es un trabajo, bueno, hace tiempo que ya venimos informando de este trabajo con el Hospital Regional y que ustedes estén acá trabajando en estos procesos, la comunidad lo desconoce, pero mira qué relevante. Ahora cuéntanos, Bárbara, ¿cuáles serían tus proyecciones? Porque tú eres una científica joven, ¿cuáles serían tus proyecciones? Joven de edad cronológica, pero a lo mejor tienes una mente ya de pensamientos analíticos antiguos?
Mis proyecciones.
Sí.
La verdad es que no lo tengo muy claro. Sí, me gusta el área de la ciencia, quiero seguir donde estoy, ir creciendo cada día. En realidad, no tengo como una proyección en específico, pero como te comentaba, esto es un área tan diversa que todos los días uno está aprendiendo cosas y está especializándose en distintas cosas. Entonces, la idea obviamente es seguir creciendo la carrera profesional, poder compatibilizarlo con la vida familiar también. Creo que
me
ese
imagino
como...
que detrás de la científica hay una familia.
Sí, tengo dos pequeñas.
¿Dos pequeñas?
Sí.
Ya. Sí, ¿y ellas cómo están ahí? ¿Saben de tu trabajo? ¿Han venido alguna vez al laboratorio? ¿Saben lo que tú haces?
Sí, tengo dos, una de 7 y una de 4. La de 4, ella todavía no entiende mucho. Sabe que la mamá es científica loca, me dice. Y que juega con bacterias, con microorganismos. Y la más grande, que tiene 7, ella ya entiende un poco más. Ella ha venido. Y de repente igual me dice que quiere trabajar ella en algún momento en un laboratorio con microorganismos. Así que sí, tratamos de explicarle ahí lo que se puede en ciencia, dependiendo de su nivel. O sea, igual son pequeñas todavía,
claro,
para explicarle cosas técnicas.
No, y siendo la escuela el primero, o sea, siendo el hogar la primera escuela de todo ser humano, sin duda ahí ellas van a descubrir. Sí. Bueno, y... ¿qué mensaje le entregarías tú a la comunidad en este tema de la ciencia? Y te lo pregunto porque siempre se dice que la ciencia es distante, que no hay recursos de inversión en este país, a pesar de que no es tan malo como en otros países, pero en relación a países desarrollados, en relación a la inversión que hay en ciencia. ¿Qué puede hacer la gente que tiene más acceso ahora a investigar, a buscar, no sé, para que se informe? ¿Por qué sería relevante la ciencia? Democratizar la ciencia.
Pucha, mira, en primera instancia yo también hago clases, así que yo creo que lo primero que yo...
¿Y dónde haces clase?
Hago clases de microbiología a la carrera de técnico en desarrollo y gestión de productos alimenticios.
Ya.
Aquí en la universidad. Es aprender a utilizar las tecnologías, porque yo la pelea más grande que tengo con mis alumnos es ChatGPT.
Ya,
porque todos se informan a través de la inteligencia artificial, ponen en Google cualquier pregunta que nosotros vamos generando en las clases, y les entregan una respuesta que no siempre es la correcta, no con la profundidad con la que uno necesita para poder entenderla. Entonces, cuando uno busque ciencia o quiere aprender de la ciencia, es darse el tiempo de aprender a buscar dónde leer. Antiguamente la gente leía solamente en el diario o en la revista, por ejemplo, la National Geographic era la típica, claro, de ciencia. Pero hoy en día leen cualquier cosa, entonces es tener mucho ojo con esas cosas. La ciencia es fantástica, uno puede descubrir cosas maravillosas, cosas que uno a veces ni siquiera se imagina, pero es tener ojo con eso. O sea, la ciencia a mí me encanta, yo creo que es una carrera o un área en la que uno se puede desempeñar y nunca termina de ser niño al final.
Exacto.
Porque uno está todo el tiempo descubriendo. Hay otras carreras que son un poco más cuadradas, más
siempre
cerradas.
Siempre hay un porqué.
Pero nosotros siempre, ¿pero por qué no pasa esto? Ya, probemos acá. Oye, ¿pero y qué pasa si a lo mejor esto otro acá? Y así empezamos y bueno, llenamos el laboratorio de placas. ¿Tú has visto cómo está de material de trabajo?
Oye, pero, y lo que pasa entonces con los estudiantes es que como el sistema es todo de inmediatez, quieren todo de inmediato, y acá en la ciencia, paren un poquito, hay que ir analizando, profundizando, tomarse el tiempo.
Sí, nosotros trabajamos mucho, lamentablemente, bajo frustración en ese sentido, porque muchas veces el experimento va fantástico, fantástico, y pasa algo que cambió alguna condición, o que a veces simplemente la bacteria se nos cansó y ya no quiere seguir creciendo. Y hay que empezar de nuevo y empezar a ver qué pasó. Así que hace unos días igual tuvimos una actividad con unos niños y no resultó la primera y algunos empezaron a frustrar. Entonces les explicábamos que la ciencia funciona así. A veces hay que ir probando, ir mejorando unas cosas y en algún momento va a funcionar.
Bueno, ese es un tema que hemos visto en otras entrevistas, esto de la inmediatez, cómo influye también en esta tranquilidad que hay que buscar hasta en la sanidad mental. Pero eso va a ser de otro capítulo. Pero gracias por este mensaje, Bárbara. Bárbara, entonces, Seguiel, biotecnóloga que trabaja acá en el Laboratorio de Biotecnología de Extremófilos del Programa de Investigación en Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Los Lagos del Departamento de Salud, porque en breves minutos nos has orientado, nos has educado, pero también nos has inspirado sin duda a todas y todos para investigar, para leer más, para detenernos. Así que muchas gracias por estar en la entrevista de la semana.
Muchas gracias.
Bueno, y usted ya lo sabe, la escuchó. Qué relevante poder llevar el conocimiento acá desde las protagonistas, en este caso, de la Universidad de Los Lagos. Los grandes temas a través de las grandes protagonistas, 107.5, y por supuesto, Ulagos TV, la entrevista de la semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.
Chao, gracias.